Bienvenidos a un nuevo episodio de República Web, un podcast dirigido a todas las personas con pasión por la web. Yo soy Javier Archeni y junto a Andrés Penellosa te damos las gracias por escuchar el episodio 100 del podcast. 100 episodios. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal?
Madre mía. Pero de esto, ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar para llegar a este momento?
Pues hasta tonto 3 añitos.
3 añitos ahí produciendo ahí, y además es que no me sobra ninguno. Yo, si tuviera que salvar la humanidad, cogía los 100 episodios.
A mí sí.
Pero eso no se dice en la antena.
Pues ya estamos en las 3 cifras, el episodio 100. Te damos, bueno, os damos a todos la bienvenida a este episodio 100. Del que vamos a hacer algo de intrusismo con los psicólogos, ¿no, Andros?
Uy, nos vamos a meter en una mente perversa, algún psicópata también de nuestros clientes, y otros esperemos que también lo sean en un futuro. Pero bueno, vamos a desgranar un poquito, ¿no, Javier?
Sí, vamos a tratar el tema de los fracasos. Por eso digo que vamos a hacer de intrusismo con los psicólogos, con los coaches, ¿no? Con los coaches estos que hay ahora de superación y de... que hacen también de psicólogo.
Exacto.
Y de todo,
madres también.
De madres, de padres. Y eso, vamos a tratar de cómo afrontar nuestros fracasos en los proyectos profesionales, no en los personales, en los profesionales. Porque más pronto que tarde en nuestro trabajo, ya digo que también en la vida personal, pero hay cada uno que luche con lo suyo, tendremos que afrontar fracasos. Por ejemplo, puede que sea en una entrega, puede que sea en expectativas con tus compañeros, puede ser también el cómo funciona ese proyecto, las expectativas que tenías tú con ese proyecto, si tú creías que ese proyecto iba a funcionar bien o que la página iba a captar un público acertado, bien posicionado. Y sobre todo, pues eso, es la cuestión que básicamente queremos tratar es que es el fracaso, es un compañero inseparable en nuestra profesión, como en la de muchos. En la nuestra, por el hecho de que sea algo digital, quizá un poco más, porque no sé si hay más expectativas, pero el fracaso forma parte, es un compañero inseparable de la profesión, por eso, que son muchos proyectos, quizá los clientes, las personas que nos encargan los trabajos muchas veces tienen también muchas expectativas. Y eso hace una combinación peligrosa.
Hay que ser muy valiente para quitarse las medallas, ¿no? y enseñar las cicatrices. Porque es verdad lo que estás comentando, que muchas veces por ser un tema digital se ve como fácil. Se ve como que es arrastrar y soltar o es una extensión, ¿no? Que se instala y ya tienes algo funcionando. Y la verdad es que solamente es una parte. Tenemos que tratar con la realidad. Puede ser que esté lloviendo y se vaya la luz, o el cliente no conteste, o te pongas enfermo. Y eso muchas veces pues no tiramos a la espalda, ¿no? Y es un peso pues que nos cuesta mucho. Pero no creo que debamos darnos latigazos por ello. Tenemos que aprender y comprender que tenemos unos límites como personas, como seres humanos.
Y también que no estamos solos.
Ahí estamos.
Que el fracaso es lo más normal del mundo, que no pensemos que todos son éxitos. También a veces hay una percepción de que el éxito es llega en la primera ocasión o en la segunda, y no es verdad. Puede que nunca llegue, con lo que filosóficamente tienes que plantearte si lo que estás haciendo tienes que disfrutarlo en el momento y no pensar tanto en si va a funcionar de la forma que tú piensas. Quizá suena un poco raro, porque lo lógico es que tú hagas los proyectos para que funcionen y te pagan para eso, porque eres un profesional de esto y tienes que dar un criterio, y es posible que la mayoría de la gente busque esa vara de plata en ti. Una bala de plata es para no fallar, me queda una bala y tiene que ser la buena para conseguir el éxito.
Claro, yo creo que has dado la clave cuando has hablado de éxito. Yo creo que habría que traducirlo como objetivos. Nosotros podemos llegar hasta donde podemos, ¿no? Tú quieres una página web en 2 meses, te la doy. La quieres también responsive, te la doy. Uh-huh. Pero tú no puedes asegurar que eso vaya a vender más, ¿no? Uh-huh. Tú sigues pues lo que has aprendido, la experiencia que has acumulado con otras páginas, intentas que todo eso cumpla, sobrepase unos objetivos. Pero a partir de ahí, ya el cliente tiene que hacer una labor. Esto es un trato entre una confianza que tiene que haber entre el cliente y tú. Y cuanto mejor profesional seas, pues está claro que mejor producto va a tener.
Y luego está el factor de cómo tú como profesional vas percibiendo que vas consiguiendo tus metas, más que objetivos, tus metas, o cómo vas evolucionando y eso son cosas que también te vas planteando. Por eso creo que es bueno. Yo, quizá no es un episodio técnico ni mucho menos, pero es bueno escuchar de otros compañeros cómo van surgiendo estas cosas, y creo que entre las personas que nos escuchan todo el mundo tiene algo que aportar con respecto a esto y tiene algunos sentimientos que pueden salir en forma de comentarios, pues claro. O que uno, mientras escucha este podcast, pues se va planteando estas cosas, porque es normal que surjan, es muy humano. Yo, de las cuestiones que tenía aquí apuntadas para tratar contigo, la primera sería si hacemos autocrítica, una autocrítica sincera de nuestros fracasos. ¿Tú qué opinas?
Pues opino que a corto plazo yo creo que no podemos hacer una crítica, ya que estamos aún con la resaca, ¿no?, de haber hecho el proyecto. Pero es que es verdad que con la distancia que nos proporciona el tiempo, o incluso otras personas que nos pueden dar una opinión, y si somos tolerantes con nosotros mismos, vemos que podemos hacernos una crítica negativa y positiva. Negativa, donde lo único que hacemos es perdernos en detalles, y positiva, en el cual podemos ver por dónde no tirar la próxima vez. No sé si te ha pasado alguna vez, por poner un ejemplo práctico, de que tenías mucha ilusión en añadir una tecnología o hacerlo con cierta herramienta, y te has empeñado, te has obcecado, has dicho, es que quiero algo diferente, no quiero siempre estar a hacer lo mismo, y has descubierto de que tal vez no era el proyecto adecuado, o incluso tal vez tenías que haberlo probado en otro ámbito, ¿no?, y luego haber aprovechado una parte. Digamos que a veces, como lo que estabas comentando antes, nos marcamos tantas metas que eso muchas veces nos pierde, y tenemos que recordar que esto es un trabajo y tenemos que dar un producto de calidad. Ya luego, si nos divertimos por el camino, bienvenido sea, pero no tiene que ser el final. ¿Tú qué piensas?
Yo creo que en la parte de autocrítica es bueno planteárselo cualquier profesional, porque sí que hay una tendencia a descargar la responsabilidad en los demás. Creo que estoy convencido de que uno de los grandes problemas que tenemos es que a nivel social estamos descargando responsabilidades siempre en los demás. Siempre buscamos a alguien responsable de algo. Pasa algo. El otro día me llamó la atención por el incendio de Notre Dame. Enseguida aquí todo el mundo ya buscando cabeza.
Señalándose a todo el que podía.
En cambio, notabas que en Francia se preocupaban más de, oye, mira cómo está la catedral, qué podemos hacer a partir de ahora, ya buscaremos responsabilidades. Pero aquí enseguida me di cuenta de que estábamos buscando, seguro que ha sido esto, la empresa. Yo me di cuenta de eso. Creo que hay una tendencia demasiado fuerte. Lo digo en general.
Te entiendo. No.
Que buscamos siempre las responsabilidades en los demás. Y creo que es bueno hacer autocrítica y pararse muchas veces a pensar. Es verdad que tengo a veces las cosas en contra, no me apoyan en lo que a mí me gustaría, pero es bueno hacer autocrítica en la parte de que yo puedo quizá hacer más de lo que he hecho en este proyecto. Puedo dar un poquito más, o enfocarlo de otra forma, o intentar comunicarme mejor. Mi opinión es que nos falta autocrítica,
sí, pero
aunque no explique muchas cosas, pero por lo menos autocrítica nos falta.
Sí, pero también comedida. Yo creo que caemos todos en pensar que toda la culpa es nuestra en algo, y no, está compartida. De hecho, hace poco te estaba comentando un problema que tenía con un cliente y yo me la achacaba a mí, al no haber organizado bien algunas tareas, pero es que al final hay una parte de responsabilidad que está repartida. Todos tenemos obligaciones, pero también responsabilidades. Entonces, bueno, hay que ser tolerantes con lo que he dicho antes.
La segunda cuestión que me gustaría ver es si son los fracasos la consecuencia de una falta de comunicación. O sea, una falta de comunicación que puede ser tanto con el cliente, con tus compañeros, con tus colegas, con la gente que participa en un trabajo, en un proyecto.
Es que hay muchos factores detrás de un buen proyecto bien acabado, bien depurado. Es verdad que hay una comunicación que es directa, que puede ser por teléfono, puede ser o por chat, pero también hay una comunicación a los desarrolladores del futuro, que puede ser la documentación, puede dejar el código limpio, o puede ser una comunicación también con el pasado, ¿no?, de ver quién ha hecho eso. Que muchas veces intentamos siempre partir desde el presente en adelante. No nos tomamos la molestia de ponernos en contacto con la persona que desarrolló o esa tecnología que se utilizó, ¿no? ¿Por qué no seguir utilizándola? A pesar que esté caduca, ¿no sería mucho más fácil que perder tiempo en añadir algo nuevo que tal vez dentro de un año y medio vuelva a estar también desfasado? Pues la comunicación, yo creo que hay...
Sí. Y otra consideración es, cuando habla de comunicación, hay que entenderlo, también es buscar contexto en las cosas que hacemos. ¿No te ha pasado que intentas implantar soluciones demasiado complejas para lo que se espera de ti, o que afrontas un proyecto o afrontas un trabajo pensando en que hay menos competencia o que la competencia va a ser diferente. Me explico. O sea, sí, la comunicación sí. También es buscar contexto en el cliente, en la persona que no te aporta nada en lo técnico, en el trabajo del día a día, pero sí que te puede dar un contexto. Yo creo que, por eso digo que el fracaso puede venir de no investigar, de no comunicarse con las personas que pueden aportarte también algo más de lo que tú puedes aportar en el proyecto.
¿Te ha pasado alguna vez de hacer algo demasiado complejo que luego has visto con el tiempo?
Lo que sí que he visto es que en algunos proyectos, en algunos trabajos, si no enfocas bien el tiro, si no disparas bien, puedes perder mucho tiempo. Y explica mucho el porqué del fracaso. Y un fracaso puede ser ya no llegar tarde, sino el, como te decía antes, enfocarlo mal. Yo sí que veo que muchas veces hay demasiada complejidad en las cosas, que las cosas son bastante más sencillas de lo que muchas veces nosotros nos queremos plantear. Esa es una opinión.
Yo también te diría que es justo el contrario, que es mucho más complejo de lo que pensamos.
Está bien.
Típico de, si es un botón. Ya, pero ese botón...
Pero esa parte es... Sí, educación y comunicación con la persona en cuestión, pero es cierto, hay muchas personas que... Y es uno de los grandes problemas que tenemos la gente que nos dedicamos a lo digital, que muchas personas piensan que esto es una cosa de arrastrar y soltar, o que de instalar rápidamente una solución que ya está hecha y que me funciona desde el momento cero. Pero hay que afrontar que si es un fracaso es porque tú tampoco te has no te has comunicado bien con la persona en los términos adecuados para decirle, tío, esto no es así. O sea, no te voy a hacer este trabajo pensando como tú piensas porque eso es imposible, y no hacerlo porque si no este fracaso va directamente al hoyo.
Ya que hablamos de fracasos, te voy a comentar hace poquito que hicimos una red social, éramos 5, ya está acabada, está funcionando todo muy bien, ahora todo happy, pero en el momento yo cometí un error y fue la de no hacer los casos de uso ni hacer el UX UI, definir bien cómo iba a funcionar. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo se iban a mostrar los mensajes de error? Si un usuario tiene la posibilidad de cambiar su foto de perfil, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿No? ¿Dónde tiene que apretar? Y eso que parece que está claro, que tú ves el diseño gráfico y dices, bueno, pues está aquí, está claro que yo aprieto aquí, vaya. Creé un montón de malentendidos dentro del equipo. Y eso se convirtió en un montón de reuniones, en un montón de enfados y volver a hacer cosas. Y hoy aprendí justamente eso, de que tenemos que perder no sería la palabra adecuada, hay que invertir todo lo que se pueda en la preproducción. Luego la producción ya posiblemente, si está bien hecho lo anterior, será muy rápida. Y apenas el cliente nos va a molestar, porque ya está todo cerrado, ya está todo claro. Entonces sí, ahí te digo que muchas veces lo que... parece sencillo en apariencia, luego puede ser una losa muy dura de mover.
Sí, y te lo digo porque justamente esta mañana, hablándolo con una persona, que le había visitado a alguien que había pensado en un proyecto para un sector determinado, que no estaba en el sector, sino que era una persona nueva, que tenía la ilusión, había visto posibilidades.
Qué bonita la ilusión.
Pero es que justamente es eso. Yo veía que esa persona no se había tomado la molestia de hacer una buena investigación, pero una buena investigación es hablar con la gente que está el día a día, que aunque a veces despiste, normalmente cuando tú hablas con un profesional que está en el sector día a día y ve muchas cosas, algo te puede aportar. Pues esta persona veo que caía en el error de tener esa gran ilusión por hacer las cosas, pero no se había documentado bien sobre la competencia, sobre el tipo de producto, sobre los márgenes, que es... Ya te digo, solamente con una conversación con esa persona de una hora le habría solucionado muchísimas cosas que seguramente van a ser un fracaso para él, ¿eh? Y me sale fatal.
¿Cuántas veces nos ha pasado que nos ha llegado un cliente diciendo esto va a ser nuevo, va a revolucionar el mercado, y luego haciendo un poquito de investigación has visto que hay 5 o 6 empresas que hacen lo mismo y tienen muchos más años detrás? Sí, de ilusión no se puede hacer un negocio, sino todos tendríamos 2 o 3 negocios.
Y es un mal consejo hacer una cosa por ilusión y por pasión. Normalmente suele ser un mal consejo. Tercer punto, Andros.
Vale, ¿qué más?
¿Está sobrevalorado o demasiado idealizado el fracaso? Lo digo porque hay libros del tipo o frases muy, muy uh-huh. recurrentes de tienes que fallar pronto y fallar a menudo, el fracaso es lo que te forjará el éxito. Creo que durante un tiempo, ahora quizá no tanto porque se han bajado esas aguas del optimismo, ¿no? de este mundo del emprendimiento, ha bajado un poco esas aguas. El discurso político se ha ido por otro sitio, ha bajado un poco la historia, pero durante un tiempo hemos vivido esa idea de que tú tienes que fracasar, te tienes que pegar el golpe. Creo que también está un poco idealizado. Está bien probar el fracaso, es consustancial a la acción, pero yo creo que está un poco idealizado.
Te puedes arruinar. No nos olvidemos nunca de que un negocio o una empresa que vayas a empezar puede acabar con tu estabilidad económica y estar muchos años trabajando para uh-huh. volver a donde estabas, al punto uh-huh. de partida. Solo conozco un caso, también te lo digo, donde una chica apostó todo, su capital, incluso dinero de sus padres, amigos, consiguió lo que quería hacer, pero luego no siguió adelante. Por lo que ese concepto americano, ¿no?, que tenemos de que una persona se mide por el número de empresas que ha cerrado, ¿no? Tal vez en España no estamos acostumbrados, y yo creo que es también por una presión, no sé si decirlo, económica, fiscal.
Social también. Es otra cosa que yo tenía en la cabeza, que socialmente es una cosa muy vieja. Socialmente no está bien valorado que una persona se tire a la piscina y no haya agua y fracase. Socialmente está bien visto cuando esa persona se ha caído al agua, pero luego se pega al baño porque le ha salido bien.
Claro.
Pero alguien que fracasa, que económicamente o patrimonialmente ha sufrido, bueno, pues siempre se ve como este desgraciado, pues lo que tiene que haber hecho es una oposición.
Lo típico yo se lo dije, le dije que iba a
fracasar. Porque dejó su trabajo, porque fíjate tú que ahora en esto de internet, eso es para cuatro. O sea, ha habido una cultura durante un tiempo. Está claro que a nivel nacional no ayuda, porque no tenemos la naturaleza ni las condiciones que tienen otros países. Aquí, por ejemplo, montar un negocio es caro. El estar el mes a mes de alta pues lleva un dinero.
Sí, tú lo sabes igual que yo, claro, lo caro que es ser autónomo.
El trimestre, todas las obligaciones que tienes, asesoría, papeleos, que, ojo, también lo tendrán en otros sitios, pero culturalmente tenemos una percepción del fracaso bastante más dura de lo que tienen en otros sitios. Y también lo que digo, esa historia que ha habido ahora con el emprendimiento, con el mundo startup, que está fenomenal y es necesario para avanzar, pero creo que a veces se idealiza demasiado. Es bueno también que haya casos de que la gente te cuente. Precisamente esto me recuerda que hay una... Yo asistí aquí en Valencia, que lo hacen bastante, es un evento que hacen en muchos sitios que se llama Fuck Up Nights. Fuck Up Nights. Uh-huh.
No, me suena.
Es un evento que va la gente a contar sus fracasos.
¿Ah, sí?
Y aprendes un montón, porque tienen, creo que son 10 minutos, o 10 o 20 minutos, no me acuerdo, creo que son 10 minutos. 10 minutos en los que esa persona tiene la oportunidad de contar su fracaso. Por supuesto, cualquier tipo de fracaso, la gente va a contar su caso. Pero aprendes un montón. Y te digo que muchísima gente se siente muy aliviada de saber cómo los demás experimentan las mismas cosas o peores que experimentan ellos. Ves incluso casos de gente que lo ha perdido todo, que ha coincidido pérdidas personales, familiares con pérdidas patrimoniales, que aún así han seguido perseverando. Es un evento que está muy bien.
Porque no estamos grabando allí ahora mismo.
Aquí en Valencia lo hacen, creo que tiene su origen en México, no estoy seguro. Fuck Up Nights. Y está muy bien, precisamente, creo que es bastante bueno de vez en cuando pasearse por ahí por esos eventos, porque simpatizas mucho con la gente.
Pues sí, porque siempre que vamos a un evento suele ser de un éxito, ¿no? De alguien que está trabajando en Facebook, en Twitter, lo que sea. Pero bueno, ha habido gente que ha hecho cosas fantásticas que ahora mismo
está sumiendo. Fíjate que ahí el lema de Facebook cuando empezó, acuérdate que era ese de muévete rápido y rompe cosas, ¿te acuerdas de eso? El move fast.
Claro, era gente joven que podía arriesgar.
Move fast, break things. Uh-huh. Y lo han cambiado, ¿eh? Ya lo han cambiado, porque se han dado cuenta de que eso está como cultura de empresa, cuando eres una ventañero está muy bien, pero hay cosas que si te mueves deprisa y no las piensas, te puedes comer luego muchos problemas.
¿Ahora qué es? ¿El dinero es lo primero? ¿Absorber?
Ahora la privacidad. Oye, Andros, ¿cómo piensas tú que se puede detectar que un proyecto se encamina o está destinado al fracaso?
Si no te pagan, está ya fracasado antes de continuar. Bueno, yo creo que es cuando...
No, eso también, sí. Eso también tirado, porque cuando las condiciones económicas se intentan sortear o no dejar claras, ya es un buen síntoma de que la cosa no va a ir bien, ¿eh?
Sobre todo si no hay bastante confianza. Mm. Si es un viejo cliente que ya sabes por dónde irá, pues vale, puedes un poco hasta dejar ciertos pagos hasta el final o más adelante. Pero es verdad que cuando te enfrentas a alguien nuevo, es que no sabes qué va a pasar ahí. Es una tierra de nadie, un tierra hostil. Creo que te lo dije en un programa, yo juego con tres pagos, 40-40-20, y un poco ahí pues me reservo un 20% de pérdidas, pero es verdad que...
La 40% antes de empezar.
40% cuando empiezas, 40% cuando llevas un mes de desarrollo...
Y 40% el... cuando... Ahí no cuadra
estaría
más.
Bien, se propina, y un 20% cuando está subido y ya está funcionando. Pero bueno, de estas estrategias hay miles y muy buenas. Donde yo quiero llegar. El factor económico es verdad que toca mucho la moral. Sobre todo cuando el problema es tuyo. En el sentido de que has hecho un presupuesto tan ajustado para hacer ese proyecto que has visto que se ha alargado con el tiempo por X razones. No tiene que ser porque haya habido una mala comunicación o, yo qué sé, o por unas fiestas que ha habido por el camino. Simplemente las circunstancias. Llega un punto de no retorno que son todo pérdidas. Y tú tienes que acabarlo. Por el cliente, porque eres un profesional.
Luego las prisas también es otro buen síntoma. Cuando hay prisas, sabes que eso va por tierra. No digo que sea infalible,
sí.
Pero cuando alguien tiene mucha prisa...
Lo quiero para allá.
Para allá, ya te está demostrando. No se ha tomado el tiempo de documentarse. No se ha tomado el tiempo de investigar la situación, de ponerlo en perspectiva con otra gente. Quiero decir que eso de trabajar el proyecto en alguna prueba mínima. Cuando hay muchas prisas es porque es síntoma de que esa persona no ha hecho sus deberes. Y por tanto tiene un... Eso va seguramente al... Ojo, hablo de proyectos de otros, pero también puede ser proyectos personales, ¿eh? Proyectos profesionales que tú tengas en la cabeza, ¿eh? Que...
Puede ocurrir, sí.
Pero yo también, con algunas cosas que estoy haciendo, te lo pregunto y tú me dices, Javier, sí, no, esto no es me gusta, esto no me gusta. Y eso es importante porque cuando lo pones en común... Aunque no sea gente del sector, puede ser gente con la que tengas confianza, o pequeños empresarios que tienen una sabiduría. Un pequeño empresario que lleva 30, 40 años o 20 años, ese ya tiene un grandísimo mérito. Algo hará bien para estar 20, 30 años.
Algo tiene que no, algo se, tiene, puede, no sea, se aprende en las escuelas.
Igual no sabe nada de programación, de código, de diseño, pero te aseguro que algo sabe para poder decirte si algo le huele bien o no.
Sí, además es bueno rodearse de gente que te dice que no. O al menos que tiene el valor de decírtelo. Por si te rodeas de gente, oh, todo muy bien, qué guay, hijo, sigue por ahí. Sabes que al final no hay un valor. O sea, no es algo que está bien medido. Tú piensas que es bueno porque lo has hecho tú, y si los demás te dicen que también es bueno, pues te lo acabas creyendo.
Bueno. Y ya para finalizar, ¿qué actitud tomar ante el fracaso? Cuando nos llega la jarra de agua fría.
Uf.
Qué duro, ¿no? Qué duro.
Creo que nadie estamos preparados para este momento. Pues, ¿qué hacer? Bueno, como yo soy un hombre, suelo tirar enseguida por sacar el hacha y enfrentarme contra el cliente en un ring lleno de sangre, pero como, bueno, por suerte me rodeo de gente... Que
no, pero vamos a plantearlo de forma que sea un proyecto personal tuyo. Imagínate que tú dices, o no te imaginas, que tú tienes un... Como tienes un... Ahora porque tienes un blog de muchas visitas, pero cuando has empezado un blog, o cuando llevas un tiempo con el blog y no te funciona, no tienes visitas, una web que no recibe visitas, yo hace poco... Tuve esa sensación, te lo digo abiertamente. Una señora con la que le hice una página web, teníamos mucha ilusión porque ella es una formadora. Y un día nos sentamos y ni la página web no tenía visitas, macho, en un año. Y te das cuenta de que se te viene el mundo. Son momentos duros, entonces, ¿qué tienes que hacer? Autocrítica, porque hablábamos antes. Hay explicaciones. Pero plantéatelo así, plantéatelo como un proyecto personal, no como un proyecto de cliente.
Claro, es que hablar siempre desde la distancia es fácil, ¿no? O sea, pues, quien fracasa o quien va a ir mal es el cliente, tú solo has hecho tu trabajo. Pues en ese punto lo único que puedes hacer es tener una guía, y, o sea, ponerte un papelito que con tres objetivos y ir a por ello, que todo lo que hagas vaya en esa dirección. Si algo no lo está haciendo, lo estás haciendo mal. Pero al final todo lo que siembras vas a acabar recogiendo. O sea, no creo que...
Okay, ahí te lo digo sobre todo por mi opinión. Yo, si tuviera que, como tengo, como cualquier persona, pues estamos expuestos al fracaso y vivimos muchos en el permanente fracaso, pero es ponerlo en común. yo quizá vuelvo a lo mismo, como por ejemplo te decía antes, es que esto es un poco en plan de coach, ¿no? De psicólogo. Es bueno ponerlo en común, es bueno hablarlo, el comentarlo con más gente, no para que sirvan de pañuelo, sino porque también te dan la percepción de lo que tú haces o puedes hacer mal. Porque muchas veces tenemos la percepción de que hacemos las cosas bien o nos obcecamos en que esto hay que hacerlo así porque resulta que a este le ha ido bien o yo veo que este es el sentido de hacer las cosas, pero quizá no vaya con tu personalidad, quizá no vaya con tu forma de hacer las cosas, porque hay muchos, yo lo veo, o sea, hay muchos nichos por ahí, hay muchas posibilidades de hacer negocio en internet, pero si no van con tu personalidad, yo, es una cosa que me hago también mucho.
Sí, no, no lo vas a sostener. Y luego siempre está el miedo de... pero si esto ya lo ha hecho otro. O sea, ¿para qué voy a continuar si esto lo está haciendo mejor, ¿no? Y es que se suele decir que está todo inventado en internet y, bueno, en ciertos ámbitos pues casi que sí. Pero es que siempre aportas algo diferente. O sea, es una lucha más personal, más de ti mismo, ¿no?
Sí, y como profesional tienes que vivirlo. Esa es la realidad. Por eso me parecía muy bueno tratar el tema de este de fracaso por la parte que nos toca.
Sí.
Y por la parte que le puede tocar a la gente que nos escuche, que el fracaso es lo más normal del mundo. O sea, el éxito es la punta del iceberg y en el fracaso sí que es verdad que en el fracaso se fraguan los éxitos, porque aquella famosa frase de no sé si de Edison, ¿no? De Thomas Edison.
Sí, que yo no inventé... Yo tuve 100 fracasos. Claro. Tuve 100 formas de no hacer una bombilla. Sí,
exactamente. Ese tipo de... Que está muy bien para ponerlas en una cartel, en una camiseta, pero sí que es cierto que para el día a día, para esos pequeños fracasos o no fracasos tan grandes, hay que afrontar. Me parece muy valiosa...
Ya, pero Javier, hace falta camisetas. Quiero decir, necesitamos horizontes, aunque nunca los alcancemos. Necesitamos frases, necesitamos gente que nos inspire, que nos haga avanzar.
Yo esas cosas nunca las he necesitado. Y no voy de tío duro por el mundo, pero entiendo que a la gente le guste. Sí. Pero a mí el tema de Wonderful, todo ese tipo de cosas, a mí no les encuentro. Creo que no va con mi personalidad, pero entiendo que haya gente que le guste ese tipo de cosas. Yo creo que una vez estuvimos hablando de... Por ejemplo, como en Amazon tenían los carteles por ahí dispersados. Yo he visto empresas que tienen ese tipo de rollo, de poner carteles en las paredes y unos mensajes de correo interno se sueltan esas cosas. Entiendo que eso hay cierta parte de la población que le guste y es muy respetable. A mí esa cosa no me va. Pero hay que afrontar eso, que vivimos en la posibilidad de fracaso... Total.
No, permanente. O sea, no creo que yo me pueda nunca acostumbrar a ello. Quiero decir, da igual el puesto de trabajo que tengas, esa empresa va a caer o tu trabajo va a desaparecer también en algún momento, ¿no? Con todas las tecnologías, todos los avances que está haciendo. Entonces yo creo que tenemos que acostumbrarnos a tener éxito y fracaso por igual. Y que al menos nuestros objetivos se cumplan porque ya sabemos que cómo fracasar. ¿No?
Bueno, vamos a seguir fracasando. Fracasaremos más en el radar, que tenemos más enlaces por ahí que distribuir. ¿Qué tienes para mí para el radar?
Bueno, pues tengo un podcast que se llama Newsfeed.
¿Un podcast?
Sí. Que además está muy bien hecho. Está hecho por aquí nuestro amigo Javier Archeni.
Hablando de fracaso.
Bueno, no puedes fracasar, necesitas dos mínimo. Y bueno, si no quieres hablar tú, ya que eres el artífice.
Ah, estás hablando del podcast que hace poquito estrené como un piloto, en el cual hablaba de... Es un podcast que voy a dirigir al mundo de la combinación de tecnología y sociedad, que curiosamente, esto es una coincidencia, hace poco Mark Zuckerberg hizo a John Podcast. Está claro, acompañado en entrevistas, todo muy, muy bien hecho, y se llama... Tech and Society, ¿no? Tecnología y sociedad. Y yo también quería tocar ese palo. Yo lo he llamado Newsfeed por aquello de Newsfeed de Facebook, porque creo que refleja muy bien el tema de los medios de comunicación, con lo que se mueve en la tecnología y que afecta también a la sociedad. Y por ahora es un podcast de baja duración, de poquitos minutos, como cuando empecé República Web, tú lo sabes. Que era así muy editorial,
ibas directo al contenido, no como nosotros que nos enrollamos como las persianas.
Sí, nos enrollamos, pero también es cierto que siendo dos ayuda a eso. Si quieres uno delante del micro, tienes que ser más sintético porque si no es difícil continuar. Y es un podcast que lo tengo ahí en piloto y me hace mucha ilusión. Lo va a hacer mucha ilusión y creo que vamos a tocar, porque ahí te espero también, colaboraciones contigo y con más gente, y tocaremos aspectos relativos a la tecnología que afectan a la sociedad.
Sí, yo lo recomiendo, no solo porque sea de Javier, sino porque son temas totalmente aislados a lo que sería el programa de República, son muy fáciles.
No, no tanto, ¿eh? No tanto.
Tiene un aire, pero siguen siendo diferentes.
Indiferentes, en una parte más, está más abiertos.
Sí, es. Y además son muy fáciles de consumir, entonces nada, no sé qué perdéis. De hecho, cuando acabe este, lo busquéis el otro.
Bueno, más enlaces.
Bueno, pues el segundo es fonjoy.com. Esto me lo recomendó una chica que es diseñadora, que, bueno, obviamente ellos tienen, de los diseñadores gráficos, quiero decir, herramientas para buscar pues tipografías, colores adecuados, paletas,
importante.
Lo que sea. Pues esta es muy graciosa porque tú te abres una página con un texto como si fuera Lorem Ipsum, ¿no? Con un texto un poquito más formado, y te va dando dos tipografías. La que sería de cabecera y la que combinaría con el texto que va a ser leído.
Ah, vale.
Entonces te va buscando combinaciones.
Eso es muy útil.
Mucho. Además es muy interesante porque también puedes darle colores para decir cómo sería con este contraste o para buscar el diseño perfecto.
Sí, para estudiar la tipografía, que es el tiempo bien invertido. Y las fuentes que hay en FontJoy son combinación de gratuito con fuentes de pago.
A ver,
pago.
Yo todas las que me he encontrado son de Google Fonts. Pero bueno, no me he encontrado por ahora ninguna de pago, que no lo descarto tampoco. Igualmente hay bastantes tipografías en la red, gratuitas, yo creo que para hacer cualquier tipo.
Sí, luego otra buena fuente, nunca mejor dicho, es la de Adobe Typekit, que es la que también tiene un módulo de gratuito.
Sí.
Y es un buen sitio para encontrar fuentes, aunque reconozco que Google Fonts es una... Hay muchísimas fuentes para hacer una web en Google Fonts.
Sí, de hecho hace poco leí un artículo que justamente llevaba la contraria, diciendo algunas razones para no utilizar Google Fonts. O sea, fíjate que como se ha hecho tan grande que ha tenido que salir hasta artículos en contra.
Eso es lo habitual. Todo crece hasta que la gente busca alternativas. Algo se hace tan popular... Algo se hace de verdad popular cuando la gente empieza a buscar alternativas a lo más popular.
Sí, o cuando intentan destruirlo, me refiero a base de argumentación. Bueno, pues el segundo enlace que...
El tercero,
es verdad. El primero era de tanta calidad que ni siquiera lo ponía dentro de mi lista. El tercero, ¿te gusta Dropbox, Drive?
Sí, me gustan, por supuesto. Y ahora ahora utilizo Mega.
¿Y qué tal Mega?
Me gusta bastante bien.
¿Cuántos megas te dan?
Creo que es hasta... Te lo puedo decir, pero bastante, ¿eh? Creo que son 50 gigas.
¿50? Te doy 500.
Muy bien.
Y además...
¿En tres plazos?
En uno y de por vida.
500 gigas.
P-Cloud es una herramienta...
¿Cómo se llama?
P, de Pamplona, y Cloud, de nube.
Ah, vale.
Vale. Ellos lo que te ofrecen es... Vale, es una empresa suiza, los cuales te dan una nube similar a Dropbox y semejantes...
¿Ahí puedo meter los ahorros?
Sí, por supuesto, en bitcoins. Tienen que ser archivos, eso sí. Y por un pago vitalicio de 175 euros, te dan 500 gigas para toda la vida. Con sus réplicas, con sus 300 días de historial.
Y entiendo que ahí hay transferencia, me refiero a...
Ilimitada.
Vale.
Sí, sí. Y si te parece poco, tienen otro de 350 euros en un solo pago, el cual te da 2 terabytes.
No está mal.
No, y además tienen clientes para cualquier sistema operativo. O sea, digamos que es muy, muy interesante si de verdad utilizas bastante este tipo de herramientas y, bueno, confías en esta compañía.
Y está encriptado, ¿no? Encriptado.
Ahí creo que va aparte.
Yeah.
Creo que tiene... No todo podía ser tan bonito. Digamos, no sé si son 5 euros al mes o 125 euros para toda la vida.
Pues habrá que echarle un vistazo. Siendo suizo, siempre esperas que esté eso, la seguridad se la toma muy a gala los suizos. Y
también esperas un chocolate, pero en este caso ha sido un poco amargo, ya que es verdad que lo del tema de criptografía va aparte. Pero bueno, es una buena herramienta.
Sí, 500 gigas no está nada mal.
Y ya, bueno, dos, uno muy rápido. Este me ha hecho, como te he comentado antes, mucha gracia. Lo vi en Hacker News, como la mitad de mis enlaces del radar. A través de inteligencia artificial, utilizando en concreto el aprendizaje profundo, lo que hacen es cogen artículos, textos de Wikipedia, de otras redes sociales, de Reddit, del propio Hacker News, y a través de un título que tú le das, te genera comentarios. Comentarios como si fuera un blog. Por ejemplo, República Web cumple 100 programas.
Hombre muerde a perro.
Pues por, ahí estamos. ¿Mm? Y te genera pues te, personas que van discutiendo entre ellos, o que te van dando comentarios, o incluso que te recomiendan enlaces. Oh, sí, esta noticia la había visto sí, aquí. Te critican. Yo por tanto estuve jugando.
Es que si no te critican, no son comentarios.
Es brutal. Yo me puse a mí mismo y digo, Andros es bellísima persona. Y un comentario decía, otro que se sube la parra. Yo este lo llevo siguiendo de hace tiempo y no es lo que parece.
Yo ahí tengo que decirte que si eso es así, eso no es pura inteligencia. No es inteligencia artificial. Eso es que hay.
Hay un español,
grupo,
¿no?
Un grupo de trolls. Un grupo de trolls que se dedican a estar a tiempo, a jornada completa, haciendo comentarios para reventar.
Pues
a...
bien pagos que están.
Oye, pues tiene su aplicación. Sí. Para que yo le... Entiendo que si quieres hacer una web de estas que tenga cierto contenido, sí, que estas web de nicho que te permiten generar contenido. Con
no
enlaces...
todo tiene que ser Loren Ipsum. Es verdad que si metes contenido real, pues bueno, entre comillas. Pues
sí, pero estamos de acuerdo que Google no llega a ese nivel. O sea, podría detectar ciertas cosas, pero como tú me estás contando, esto es una gran oportunidad para alimentar una web.
Sí, por supuesto. Otra cosa es que, yo qué sé, tengo una continuidad, ¿no? Porque al final tú lo que haces es generas unos comentarios y si no hay comunidad detrás, pues se va a quedar ahí congelado.
No, pero el contenido que tiene comentarios es un contenido que es muy bien valorado. Porque tú entras en una publicación, a mí me pasa con algunas publicaciones de algún cliente, que con el tiempo van acumulando comentarios de gran valor, incluso de más valor todavía
que el propio artículo.
Y luego te permite ir respondiendo con más contenido interesante, con sus enlaces también. Puedes hacer, vamos...
Te doy toda la razón, porque
enlace cruzado,
me pasa mucho de que si un artículo es interesante, quiero comentarios. Mm. Quiero ver qué opinan los demás.
Y te da la oportunidad de explayarte más, porque muchas veces escribes un artículo y no se te ocurren cosas, te las proponen los demás... Y es una oportunidad para... Por cierto, tengo que agradecer un comentario que nos dejaron el otro día en la página web a tenor del el episodio que hicimos de Airtable, el último,
sí,
que nos comentaba Ale, nos comentaba con respecto al tema este de Airtable, que lo usaba mucho, y nos indicaba que la única pega es el tema del GDPR, que no era... completamente en la parte europea, USA, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, Europa, que era la única pega que le echaba. Pero muchas gracias por el comentario.
Muchísimas gracias.
Así da gusto poner en un blog.
Hombre, porque nos aportáis a nosotros al igual que nosotros aportamos a vosotros un audio.
O sea, aunque ahora que lo dices, igual era inteligencia artificial. También era un...
Pues puede ser. De hecho, la mitad de nuestros comentarios son generados.
No,
broma. Y ya lo último voy a dejar un enlace a YouTube, a un canal, donde se pueden ver todos los vídeos del evento TechFetch 2019, que ha sido los días 14 y 15 de marzo, hace nada, en el auditorio de la Universidad de Carlos III de Madrid. Han ido 2.000 personas, hay temas de todo lo que te puedas imaginar, sobre todo en el entorno web. Y hay gente muy interesante.
Muy bien, pues fenomenal. Pues buenos recursos, Andros.
¿Y tú qué has traído? Hombre, hacía dos semanas que no estábamos. ¿Y tú qué, Javier?
Pues yo traigo lo primero, es un recurso que me ha parecido muy, muy, muy interesante, porque justamente estaba intentando hacer en una página web la típica sección que quieres que no salga recta, sino que salga con así inclinada, ¿no?
Sí, como los antiguos...
El clip, ese se llama, en el CSS el clip.
Sí.
Y eso, cuando tienes que hacerlo a mano, es un coñazo. Siempre
buscas
herramientas... Entonces, encontré esta herramienta que se llama Clippy, que es de un tío que se llama Bennett Philly, le dejaré ahí el enlace, y es una herramienta espectacular porque te permite generar rápidamente cualquier tipo de gráfico, cualquier clip así en CSS... Súper útil cuando tienes que hacer algún tipo de división de la página, incluso algún efecto. Y este hombre, aparte, en la página web tiene más recursos y lo hace tiene un maestro. Este es un maestro. Este es un crack. BennettPhilip.com.
Me encantan esas herramientas online que te hacen la vida más fácil.
Aparte, funciona perfectamente porque cogí para hacer eso, que ya lo había hecho alguna vez, pero me acordaba que era un poco rollo porque tenías que mirar documentación y tenías que ir codificándolo. Es un rollo. La verdad es que estas cosas te vienen súper bien. Clippy. Luego, lo segundo es al igual que yo utilizo Feedly durante mucho tiempo, pero he pensado, esto de pagar Feedly ya estaba un poco cansado. Y hay una herramienta, yo sabía que hay herramientas, ya me la comentó una vez Daniel Primo, me lo comentó que había una herramienta que servía de esto, y estuve buscando el otro día y encontré Tiny RSS, Y es una herramienta de código abierto, está hecha por un ruso, y te permite instalarlo tu propio...
en tu propio VPS, ¿no?
Sí, exactamente, en tu hosting. ¿Sí? Tú vas a tu hosting, te lo pones, lo instalas como fácilmente, súper fácil, en un instalador que tardas un minuto. Lo configuras en la parte de cómo actualizar un demonio para que vaya eso corriendo con un tiempo. Y además luego puedes, eso sí, comprar por 4 pavos, que es súper económico, la versión de Android para conectarse. Y, oye, para leer fuentes RSS, genial, espectacular. Qué guay, espectacular.
Así lo me quedo alucinado. Sincronizado con todo, ¿no?
No tienes que pagar ni Feedly, tiene para poder filtros. Está francamente bien. Tiny, Tiny RSS. Yo lo puse en Amazon Web Services.
Sí.
Aparte lo puse colgado en mi página web. No tuve que crear ni... Puedes comprar un dominio y hacer todo ese tipo de cosas, pero bueno, pues algo que querías probar y está francamente bien, va súper bien, súper fácil de configurar, tiene sus peguillas de vez en cuando, pero súper fácil. Está
pues
muy bien.
Bienvenido sea y todo sea por el software libre.
Y ya para finalizar tengo una... Ya sé que hay muchas herramientas para enviar correo electrónico, pero el otro día una persona que sigo yo bastante en internet recomendó esta para enviar una newsletter que yo recibo de él, un par de newsletters, y lo recomendaba, y siempre que recomienda este tío algo, merece la pena. Y esto es un servicio de newsletter para enviar newsletter, pero tiene una particularidad. Primero, que es un proyecto que está fraguándose, con lo cual es interesante ver cómo esa persona, que es un desarrollador solamente, él es americano, y le está haciendo un proyecto en torno a la newsletter, pero ves cómo va creciendo. Me recuerda a uno que también utilizaba yo al principio, que se llama Octopus, que utilizaba Amazon Web Services para enviar todo el tema de los correos electrónicos. Y me recordaba eso porque también son las típicas empresas que desde cero hacen un producto digital. Y este es súper sencillo, es una interfaz súper sencilla, se llama Button Down. ¿Sabes?
Qué valiente, abajo, de verdad, que hay que ser para hoy en día intentar hacer frente a las grandes que tenemos ahora mismo, ¿eh?
Está empezando y sí. Yo, la verdad es que la interfaz es muy muy sencilla, pero tiene un montón de funcionalidades, ¿eh? Para el tema de RSS, tiene la posibilidad de... tiene una API también, luego tiene hasta 1,000 suscriptores, es gratis, hasta 1,000 suscriptores. Es gratis,
está genial.
Que no está nada mal. Imagino que te dará un límite, no lo he mirado, pero creo que hay un límite de envíos, pero 1,000 suscriptores gratis. Y lo que más me gusta es que es la típica funcionalidad que se agradece, y es la sencillez a la hora de componer un correo electrónico, porque hemos hablado muchas veces de esto. Cuando tú haces un correo electrónico y tienes que testearlo para que se vea bien en diferentes navegadores, diferentes dispositivos, es muy cansino.
Sí, es engorroso eso.
Sí. Y al final lo que quiere ver la gente es un texto comprensible, un texto que esté bien hecho. Y yo agradezco eso, agradezco la sencillez en los correos electrónicos. A mí esos correos electrónicos que me llegan con muchas imágenes, sí, cada vez me dan más asco. En cambio, cuando llega un correo electrónico que ves que la persona ha tomado la molestia de escribir el correo electrónico, de juntarte unos recursos como hace esta persona, no quiero más. Y me parecía muy, muy, muy acertada esta aplicación que se llama Button Down.
Además, estoy viendo que tiene cosas así también incluidas en el plan gratuito, como analítica de los correos electrónicos.
Exacto. Hay una página que él marca como roadmap, como hoja de ruta, en el que... como hoja de ruta. Que lo que hace es, te va diciendo lo que tiene previsto hacer. Aparte, él te dice que si le mandas un correo electrónico, él te contestará, porque solamente está él. Y te va comentando lo que tiene pensado integrar en las próximas ediciones, y está francamente bien. Hay que echarle un vistazo, ¿eh? Yo he probado muchas. Mira, he probado, por supuesto, MailChimp, como tu hijo del vecino. He probado MailJet, he probado Octopus, he probado SendGrid, he probado un montón. Y esta tiene la ventaja de que TinyLetter también, que es de MailChimp.
Me has dicho 99,9% de la que utiliza la gente.
GetRebu, que es la otra que también reconozco mucho, la de Rebu. Rebu también está francamente bien, que es muy, muy recomendable. Pero me parece interesante el concepto este de vamos a eliminar muchas cosas de... También es cierto que te gusta porque estás metido en el tema de internet, te gusta ese tipo de rollo, pero... He probado muchas y esta me gusta y la estoy integrando en un proyecto que estoy haciendo ahora. La estoy integrando y me está gustando. Otra cosa es que, como tú me apuntabas el otro día, cuando te mandé una prueba, que está orientado al público, público en inglés, con lo que hay cosas que todavía no es multilinguaje. Seguramente la parte de servidores, porque este te envía por Mailgun, que es uno de los grandes proveedores de para mandar transaccional. Y bueno, hay cosas que lógicamente
está
no están,
solo.
está solo pero con está muy bien. Es un gran es un gran producto. Si tienes que hacer una cosa personal, que no te quieres complicar la vida, está muy bien. Buttondown.email.
Pues
y con esto termino. Yo creo que con esto ya hemos terminado.
¿Ya está?
Sí, sí, con esto ya hemos terminado. Un fracaso.
No hay nada, otro más. ¿100 fracasos?
Pues nada, bueno. Con esto ya finalizamos el episodio, ya 100, ya tres cifras, ¿eh, Andros?
Bien.
Recordados que estaremos, como siempre, encantados de recibir valoraciones, reseñas, que por cierto el otro día vi que nos dejaron alguna reseña en Apple Podcast.
Sí, y también en iVoox también nos dejaron cosas.
Sí, algún comentario, de verdad, también agradecemos muchísimo los comentarios y las valoraciones que nos hacéis en las plataformas donde se publica el podcast. Ya sabéis que tenemos página web, republicaweb.es, que tenemos Twitter y tenemos un canal de Telegram que es republicaweb.es, donde también ponemos cuando nos salen los programas, alguna cosita más. Y, por supuesto, como siempre, agradecemos a la Escuela de Diseño y Artes Digitales y de Crea en Valencia su colaboración para hacer este podcast. Con esto nada más, os emplazamos al episodio 101. ¿Qué te parece? Un 101.
Me parece un binario.
Exacto. De nuevo, muchas gracias por escuchar el programa y hasta el próximo episodio.
Portaos bien.